Buenos días a todos, soy María José Cadena, bienvenidos a este podcast aquí en Confianza. Hoy es jueves 12 de septiembre del 2019, muchas cosas que platicar. Recuerden que aquí repasamos la primer plana del Heraldo de México. Un saludo a todos nuestros amigos del Heraldo de México. También, ¿qué demonios está pasando con Marcelo y esa relación con Donald Trump? Que parece que tiene un tono mucho más positivo y menos impositivo de lo que habíamos visto en los últimos casi 2 años. También tenemos que platicar sobre cómo nuestra querida Yalitza Aparicio está triunfando en la Semana de la Moda de Nueva York, callando más de una boca, y sobre todo, pues, qué está aportando para cambiar esta narrativa frente a la representación que tienen que tener, pues, todos los mexicanos dentro de nuestro país y en el extranjero también. Quédense con nosotros aquí en Confianza y recuerden descargar y compartir este video en todas sus redes sociales. 1, 3, 7, 7, 7. Esto es
Aquí en Confianza.
Soy María José Cadena.
Máximo.
Gustavo Ramírez.
Yo soy Alejandro Rodríguez.
Y aquí hablamos de todo.
De todo.
Cuestionamos todo.
Te contamos
lo que necesitas saber
para iniciar tu día.
Piensa.
Opina.
Y lanza una crítica.
Quédate con nosotros
aquí
en Confianza.
Hashtag
Piensa Joven.
Pues ya empezamos, por favor compartan este video si nos están viendo a través de Facebook Live. Aquí está abajo el botón de compartir, copien el link, envíenselo a todos sus contactos. Y pues vamos a comenzar platicando sobre Marcelo y Yalitza Aparicio contra el mundo. Chicken McFly, Máximo, buen día.
Muy buenos días, Majo, muy buenos días a todos los que nos ven desde Facebook y desde YouTube, muchas gracias.
Así es, recuerden enviarnos sus comentarios también, que estamos completamente en vivo, ¿verdad?
Así es, María José Cadena. Muchas gracias a todos los que nos ven, nos escuchan, nos sienten a través de los diferentes medios, además del Heraldo de México. No se olviden de descargar nuestro podcast en Spotify y también en iTunes. Y diariodeconfianza.mx, no se olviden, ahí tenemos las notas.
Así
de
es.
Las cuales nosotros hacemos tendencia.
Obviamente. Entre ellos, pues, ¿les parece si repasamos la primer plana del Heraldo de México para empezar con esta plática?
Sabrosa, ¿eh? Tiene mucho de dónde sacarle, ¿no?
Crea 4T figura del delator fiscal. Hashtag con personalidad reservada. Eso significa que va a haber una figura de un whistleblower, podría un delator fiscal, sí, que va a avisar cuando alguien pues no tenga sus cosas en orden, con una personalidad completamente anónima. Y hay muchas preguntas que surgen a través de esta primer plana del Heraldo. ¿Cuál va a ser la función real? ¿Bajo qué paradigma se va a manejar con este tema fiscal, que es muy interesante? Esta iniciativa para irse en contra de aquellos factureros, aquellos que pues venden facturas, que no tienen sus cosas fiscales en orden. Y una disciplina fiscal, y eso lo quiero dejar muy claro antes de iniciar esta discusión, no es algo malo. O sea, tener disciplina fiscal en un país no es algo malo. Yo creo que tampoco podemos catalogarlo,
claro,
o hacerlo así como si fuera una acción del demonio, ni mucho menos. Pero también tenemos que entender que en un país con mucha corrupción y con mucha falta de transparencia puede caer también en otro tipo de situaciones.
Sí, no hay que ver al SAT como el demonio, hay que verlo como la Santa Inquisición, porque un poco todos estos temas de tener a un delator fiscal con una identidad protegida, tener una ley en la cual vas a equiparar los delitos fiscales con delincuencia organizada, y por el otro lado tener una ley de extinción de dominio, la cual te puede permitir que durante un proceso, aún en digamos un proceso judicial aún llevándose a cabo, puedes llegar, como Estado, puedes llegar a embargar los bienes y quedarte con pues los dineros de las compañías
venderlos,
que estén siendo investigadas en relación con el caso. Entonces, pues aquí tenemos al juez, a la parte, y tenemos al tribunal de pues incluso para acusar a la gente, a los evasores, a los empresarios. Entonces, pues se nos está empezando a generar esta santa inquisición fiscal, donde pues habrá que entender que pues la directiva de esta cuarta transformación pues es la recaudación ante la imposibilidad de crear nuevos impuestos o aumentar los que ya existen.
Y ahora, si te fijas que en este discurso de la cuarta transformación el principal enemigo es aquel que durante el periodo neoliberal evadió impuestos, ¿no? Este ladrón de cuello blanco, como le llama el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues parece que se está cerniendo una pinza fiscal sobre ellos, ¿no? Como bien lo señala María José, pues no está mal que recauden mejor impuestos impuestos la federación. El problema es que se haga con este o con este humo que tiene este dejo de inquisición que tiene estas nuevas iniciativas de la cuarta transformación.
Claro, eso es yo me quedaría con esto en el tema de la disciplina fiscal. No significa que esté mal, simplemente en un país en donde vemos que en la mayoría de las ocasiones el gobierno en turno utiliza los organismos o las herramientas de poder para ejercer presión sobre incluso ciertos opositores o personas que consideren que sean incómodas. Entonces, este proceso tendría que ser sumamente transparente y eso es algo que pues nos deja dudas, ¿no? ¿Qué tan transparente o qué tan faccioso puede ser el uso de este delator fiscal, pues, whistleblower 4T? Sí, claro.
No sé. Pues la nota del Heraldo pues nos deja ver que es muy poco transparente, porque este delator podría ser cualquier persona que presente evidencia fiscal de que alguien más está incurriendo en una práctica incorrecta, y con las pruebas, pues no sé, con vouchers, con pruebas fiscales, presentársela al SAT, y entonces el SAT, a partir de esa denuncia de un ciudadano anónimo, de un delator anónimo, podría iniciar una investigación más a fondo. Entonces, para empezar, desde ahí pues ya parece un poco opaca esta iniciativa de ley.
Así es.
Yo no quisiera pensar que va a llegar alguien a decirle a uno, o sea, acusar a alguna compañía cercana a ciertos intereses, pues acusando al SAT de, mira, es bruja, y aquí tengo, vamos a suponer, unos recibos que pues, en una de esas hasta podrían ser apócrifos. Habría que ver de qué manera se cumplen bien las leyes.
Imaginen que pase
eso. Se le mete a un proceso, se le equipara a delincuencia organizada, se mantienen los bienes y las cuentas congeladas, y después, durante la mitad del proceso, sin encontrar culpable o inocente, el SAT dice, bueno, vamos a utilizar estos recursos para seguir patrocinando las cuentas corrientes del Estado.
O trasladarlo a las elecciones.
Ese es el riesgo.
O sea, un partido que se quiera estar formando, una organización política que se quiera formar, y que la gente que está aportando dinero a ese partido político le metan una de estas denuncias. O sea, detienes la financiación que de un posible partido político, y entonces el poder de Morena, ¿no? Bueno, el poder del partido.
Del
partido del poder.
Llámese que... Morena o no, llámese no, quien no, sea.
Se consolida de esa manera. O sea, tiene muchas implicaciones.
No sería
la
primera vez en México que se hiciera un uso faccioso de las instituciones, especialmente en términos de pues el poder judicial, en términos de fiscal. O sea, creo que somos mal pensados, pero hay una razón por ello. Entonces, pues lo mejor que puede hacer esta administración es ser sumamente claros, sumamente transparentes, si esa es su objetivo. Y también creo que es algo que nos toca a todos los contribuyentes, estés metido en un problema o no, preguntar hacia dónde se van a ir los impuestos, ¿no? El presidente ha repetido una y otra vez que tenemos que mejorar la distribución de la riqueza. Sí, pero ¿hacia dónde va a ser? ¿Va a ser únicamente para financiar? Y vaya que lo necesitan proyectos como el Tren Maya, el Tren Transísmico,
Santa Lucía, Dos Bocas.
Todo va a ser para estos proyectos que pues nos quedan muchas dudas de la viabilidad de cada uno, el impacto a corto y a largo plazo en la economía mexicana y si vayan a funcionar o no. Y otra cosa que es muy importante, va a ser únicamente para repartir en programas clientelares en lugar de mejorar una distribución que le dé más oportunidades a los mexicanos. Dejo estas preguntas aquí. Creo que es un tema que podremos discutir mucho, mucho más adelante. Ustedes díganos qué es lo que piensan, si esto es nada más para hacer una santa inquisición en tiempos de la 4T o es una buena noticia para pues mejorar la recaudación.
Y pues lean la primera plana del Heraldo, porque sí tiene mucho que desmenuzar.
Así el 60% de las personas en la informalidad están muy agradecidas con estas iniciativas de la 4T.
Bueno, hoy también tenemos que platicar qué pasó con Marcelo en Washington. Ayer lo comentamos un poco, cómo nos encontramos en una mejor posición de la que pudimos haber creído tal vez hace un año frente a una administración de Donald Trump que tiene cosas terribles en la política interior de los Estados Unidos, en una política exterior en la que se está peleando con prácticamente todos los países que se le ponen enfrente. Pues México, dentro de todo, se encuentra en un papel bastante confortable. No te voy a decir que es el mejor, porque yo creo que esta política, estrategia punitiva con la migración que está haciendo México puede costarnos muy caro, pero también creo que Marcelo Ebrard ha hecho una labor muy interesante de mantener ese equilibrio y lograr cosas, que fue lo que nos compartió Marcelo en esta mañanera. Entre ellos es esa estrategia para frenar el flujo ilegal de armas entre México y los Estados Unidos, y el plan de desarrollo en Centroamérica, que pues ya empieza a tener más bases. Y lo que me gusta de lo que menciona el canciller es que este plan de desarrollo no es una iniciativa partidista de la Cuarta Transformación, sino que se están apoyando en agencias internacionales.
A mí me parece que Marcelo Ebrard ha cobrado la relevancia que muchos no esperaban en algún momento, al pensar que, pues bueno, venía un momento de la línea 12. Exilio, ¿no? Venía de haber ya, digamos, padecido el quedar al margen de Andrés Manuel. Y al final de cuentas, las circunstancias se le han dado, así digamos, puestas al pecho para que él pueda tener el papel relevante. Y se ha convertido en alguien que habla directamente con la instancia, o sea, con no solo con Mike Pence, ¿no? Con Donald Trump, y que negocia y que propone. Eso es como algo que, pues, quizá muchos no esperaban de Marcelo Ebrard. Creo que estamos de acuerdo que sí, por la trayectoria que tiene.
Claro,
por...
y eres internacionalista. Exacto, del Colmex, ¿no?
Creo que es una de las figuras en la Cuarta Transformación que sí está dando el ancho y que sí está mostrando que la preparación no tiene que ver con la confianza que se le pueda tener del lado de la presidencia.
Y creo que son dos cosas. A ver, tiene que haber una confianza, sí. A ver, si eres el presidente de la República, no vas a poner a secretarios que no confíes. O sea, en eso yo estoy de acuerdo. Simplemente que la confianza y la lealtad no tiene que ir por encima del profesionalismo. Y eso es algo, pues, que Marcelo hasta este momento ha demostrado. Vamos a ver la fotografía en la cual Andrés Manuel, el presidente, nos cuenta ayer que platicaron con Donald Trump, que se reafirmó la voluntad de mantener una relación de amistad y cooperación entre nuestros pueblos y gobiernos. ¿Y qué nos llama la atención de esta foto? ¿No? No nada más que usan papel todavía en la SRE, sino que traen un iPhone. Traen un iPhone 11. En el que supuestamente habían hablado con Donald Trump. Sinceramente, yo no creo que el servicio de inteligencia estadounidense permita que Donald Trump hable con otro jefe de estado, sea de México o de cualquier otra parte, a través de un iPhone. ¿Por qué? Porque no es un canal de comunicación seguro. Pero, pues, sea cualquier cosa, ahí tenía que haber una representación, que se habló con Donald Trump, ¿no?
Ay, bueno, se mandaron un mensajito en Telegram. Oye, te espero en la caseta telefónica aquí en la esquina de Palacio Nacional y Moneda. Ay. Pues ahí nos vemos. O sea, desde ahí te marco. ¿Yo? Es una línea ya más segura. La imagen es meramente referencial, creo. O sea,
sí, claro.
Para que se vea. Porque si no, una persona no iba a entender. Un millennial no iba a comprender que, pues, hay teléfonos con cables, ¿no? Entonces yo me imagino que va por ahí.
Creo que esta es la primera ocasión en que la Cuarta Transformación se puede desligar de las administraciones anteriores, ¿no? Por lo menos de la de Enrique Peña Nieto. Es la primera vez que hace algo diferente y lo hace bien. O sea, me parece que hasta llega tarde. O sea, si le hubieran caído para el 1 de septiembre, o sea, lo hubiera metido en el informe. O sea, yo creo que sí es el primer logro de la Cuarta Transformación y que le permite decir: somos diferentes y somos mejores que las administraciones anteriores. Lograron hacer algo que no habían logrado, por lo menos en los pocos meses que le tocó a Enrique Peña Nieto y a Enrique Videgaray, a Luis Videgaray, perdón, pues no lo habían logrado. O sea, no habían logrado hacerle ver a Donald Trump el punto a las necesidades de México. Bien lo dijo en la mañana el canciller mexicano. Para ustedes lo importante es la migración, para nosotros son las armas, y tienen el mismo peso en la negociación. Entonces me parece que es el primer logro de esta Cuarta Transformación.
Así es. Vamos a escuchar a Marcelo Ebrard en la mañanera en Palacio Nacional para contarnos qué fue lo que platicaron en Washington con el vicepresidente estadounidense Mike Pence.
Lo que está haciendo México es ofrecerles toda clase de protección. Se les ofrece albergue, se les ofrece apoyo para que se muevan, se les ofrece empleo. Hasta ahora lo que hemos logrado es que tengan empleo en el norte, menos de 2,000 no quieren empleo, la mayoría no lo han aceptado, pero los que nos han dicho que sí, lo hemos hecho. Eso lo tiene a su cargo Horacio Duarte, el subsecretario de Trabajo.
Así es. El chicken me decía algo muy interesante.
¿Qué diferencia de mañaneras, ¿no? Cuando aparece Marcelo Ebrard, o sea, mañaneras con información, mañaneras con respuestas directas, ¿no? Que se pueden hacer hasta ágiles. Yo creo que al presidente le da mucha, mucha envidia ver a Marcelo Ebrard encabezando una mañanera porque las hace totalmente diferentes.
Marcelo Ebrard es un político sumamente experimentado, tiene muy buen colmillo para, sobre todo para manejar una conferencia de prensa. Lo maneja con una información muy precisa, especialmente en un tema que él conoce perfectamente, que es política exterior. Él es un egresado del Colegio de México en Relaciones Internacionales. También, pues lleva meses trabajando en esto, entonces claro, se puede entender una labor que ha hecho la delegación mexicana en los Estados Unidos para, pues, mediar esta situación muy complicada en la que Donald Trump, y ya lo habíamos comentado en este espacio desde mucho tiempo atrás, hace cuenta que metió en la misma bolsa la agenda comercial, claro, económica, de seguridad, fronteriza, metió todo en el mismo costal,
en diciendo, el costal llamado mi reelección, ¿no?
En el costal llamado mi reelección y mi discurso, ¿no? Entonces voy a forzar a mi enemigo, en este caso pues no es enemigo, simplemente es con quien tiene que negociar, voy a forzar a esta persona a ceder en todo lo que yo pido porque metí todo en el mismo costal. Creo que algo inteligente que ha hecho Marcelo es poder aprender a separar un poco en la mente y en la administración de Trump los temas. Claro. Decir, ok, para ti es muy importante que nosotros detengamos el flujo migratorio hacia los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque tienes un discurso que va en completo, pues, en completa incongruencia incluso con lo que es Estados Unidos. Pero en fin, ok, si a ti te importa eso, a mí me importa el tema comercial, es decir, firmar el T-MEC y también detener el flujo ilegal de armas. Créanme que para llegar a esto, varias cosas se van a perder. Entre ellas, pues, este trabajo sucio que hace México para detener la migración hacia Estados Unidos, reteniendo a los migrantes en nuestro país, que nos pone en una situación muy complicada, especialmente en temas de derechos humanos, humanitarios, pero el poder dar ese paso para al menos separar las agendas, creo que puede ser muy benéfico para México, especialmente el próximo año que vienen las elecciones, que viene una, híjole, va a estar durísima la campaña electoral en los Estados Unidos entre demócratas y republicanos. Entonces creo que mantenerse al margen y con una buena relación cordial con Donald Trump, pues podemos salir bien parados de una situación complicada, ¿no?
Y es que pareciera que más allá de el separar los temas, que claro, es algo que ha hecho esta administración, al menos desde la Cancillería, está el otro asunto, tener el tema de fondo de tu propia administración, así como de alguna manera lo hace Donald Trump. No es que simplemente vaya en contra de los migrantes, sino que tiene de fondo la protección al estilo de vida americano. De igual manera, aquí con un para controlar el flujo migratorio, pues se tiene la Guardia Nacional. El discurso de fondo es vamos a garantizar la seguridad dentro y fuera, o sea, digamos dentro de México, a todas las personas. También está este tema de por qué el flujo migratorio, junto con las estrategias para impulsar a los países centroamericanos y de Sudamérica que padecen justamente de marginación, de problemas económicos, el plan de desarrollo, justamente. Entonces, creo que también están jugando muy bien las cartas en el sentido del discurso para tener una acción que quizá no es la mejor, o sea, algo que puede ser cuestionado dentro del gobierno, pero manteniendo un discurso que te da la idea de un bien superior.
¿Cuál sería el objetivo para que esto salga bien? No podemos fingir que no existen los errores en esta estrategia de ser el muro de Donald Trump. Claro. Yo lo condeno completamente. Sí, digo, yo no estoy a favor de la idea de criminalizar la migración en ningún lugar, especialmente cuando hay una crisis humanitaria en nuestros países vecinos del sur y cuando hay una crisis de derechos humanos en toda la región, incluyendo México. Sí, somos países que quedamos mucho a deber en tema de derechos humanos, especialmente con un sector que es sumamente invisible como los migrantes ilegales. Pero lo mejor que pueden hacer es reforzar eso, reforzar a nivel interno la protección a derechos humanos y ver de qué forma vas a ayudar a mejorar la calidad de vida y el tránsito de los cientos de miles de migrantes que siguen entrando a nuestro país, centroamericanos, africanos, caribeños. Entonces, esto puede salir muy bien mientras hagan y no descuiden la otra parte y para eso pues tendremos que esperar, porque ahorita no podemos hacer un juicio anticipado.
A mí la única pregunta que me queda es ¿cuánto tiempo nos va a durar este Donald Trump? Que hasta parece racional, o sea, nunca había visto un Donald Trump, ¿no? Nunca había visto un Donald Trump en el que dijera, ok, tienes razón, también el flujo de armas es importante y vamos a trabajar en ello. O sea, no sé, no recuerdo una negociación con otro país que en un Donald Trump ceda de esa manera. Entonces no sé cuánto tiempo nos va a durar y si es nada más un espejismo, si de verdad es un gran trabajo el que han hecho en Cancillería para llegar a esta reflexión de Donald Trump. Esa es la única cuestión que a mí me queda en la cabeza. ¿Cuánto tiempo nos va a durar un Trump así?
A ver el tweet que puso Donald Trump en la mañana con respecto a México. Que había terminado.
Es que ya somos amigos.
Tuve una excelente llamada telefónica con el presidente Andrés Manuel López Obrador hablando sobre nuestra frontera sur y su seguridad y otros temas de interés mutuo para las personas, para nuestra población en cada país. Así es. Y creo que toca un tema el tráfico ilegal de armas, ¿no? Que es una realidad. La mayoría de los crímenes que se cometen en nuestra frontera norte pues son y provienen de armas compradas en los Estados Unidos y traídas a nuestro país de forma ilegal. Entonces creo que pues esto puede tener un impacto a corto y a largo plazo interesante. Seguir pendientes del trabajo que está haciendo Cancillería. Al parecer es una de las secretarías que ahorita está trabajando. O sea, porque cuando ves otras secretarías en cómo están, por ejemplo, Sectur, pues hasta dices, ¿para qué funciona?
La Secretaría,
¿no?,
de Gobernación, que parece que, híjole, no, bueno, es que, una oficina en Palacio Nacional.
Que nos habían prometido que pues íbamos ahí, que íbamos a estar viendo las estrategias y pues hasta el momento pues Olga Sánchez Cordero pues está muy metida en el escritorio y pues no hemos tenido ese gran avance que justamente ayuda a complementar esta clase de pues de acciones, de iniciativas que ya tiene el gobierno pues en materia exterior. Y justamente le dio un espaldarazo Marcelo Ebrard en estos días a justamente la Secretaría de Gobernación. Pero pues tampoco hemos visto a detalle cómo se están realizando las iniciativas para cambiar el tema de los derechos humanos, ¿no? La defensoría de las personas, de los migrantes. Entonces,
claro,
pues habrá
que
esperar.
Aquí yo estoy diciendo que México tiene que ponerse las pilas con el tema de la calidad de vida que están teniendo los migrantes en nuestro país, porque en Estados Unidos es precaria, es terrible, son cárceles, son niños separados de sus familias, están haciendo un daño terrible a un sector que no lo merece y que si están buscando asilo político no se pueden violar sus derechos humanos y se tiene que apegar a eso. Pero bueno, eso es lo que pasa del otro lado del río Bravo. Vamos a enfocarnos en lo que pasa aquí. Vamos a leer algunos de sus comentarios. Gracias, Liam. Se dice, buenísimos temas. Trump se pasa por el arco del triunfo, lo que diga el peje. Pues sí, pero ante la situación estamos en lo mejor que podríamos estar ahorita.
Pero tampoco, ¿no?, es tan fácil para Estados Unidos, bueno, para el gobierno de Donald Trump, ignorar la relevancia que tiene México para ese país. O sea, la cantidad de exportaciones e importaciones, somos vecinos y tenemos el 80% de intercambio. Nosotros con Estados Unidos, 80% de nuestros productos, bienes, servicios se exportan a Estados Unidos. Entonces, ellos también saben que tanto la mano de obra como los materiales y como también los productos terminados y la agricultura son temas en donde flaquea Estados Unidos y los necesitan.
Sí,
entonces,
también
decir como
de
que
ello.
Trump puede decirnos cualquier cosa, creo que están tomando una buena, se están cimentando bien en esta cuarta transformación al decir T-MEC es nuestro, ¿no? Nosotros tenemos estas cosas en nuestra cancha, pues tú tienes el tema de armas y pues nosotros también tenemos flujo migratorio, vamos a equilibrarnos. Y ahí es donde hay que ver,
surfear esto
ante, por ejemplo, los aranceles con los materiales como el acero, pues también ahí es otra discusión, pero al final de cuentas pues todas estas discusiones se van a seguir teniendo diario todo el tiempo y no es un capricho simplemente de Donald Trump. Él lo hace para fortalecer su próxima campaña, su campaña y su intento de reelección. Pero ya en la realidad,
y no es cualquier cosa, es un gran dato para su campaña de reelección. O sea, el haber frenado en 50% en menos de 6 meses el flujo migratorio es un gran logro para Donald Trump.
O sea, creo que eso es un logro. Él va a decir que es un logro para ellos, pero ¿a costa de qué?
Sí, acá en México, pero para su campaña dentro de un año es un gran dato.
Él lo va a decir y ahí es cuando, híjole, no sé si valga la pena hacer el muro y hacerle trabajo sucio a Donald Trump. Un saludo a Gerardo Navarrete que nos escribe, Jorge Sandoval, que ya quiere ver a Marcelo el presidenciable. Oye, aguanta, faltan 4 años y medio.
Ay, pero, o sea, no me descartes pero, a mi Noronha así.
Ricardo Revuelta, Santibáñez Soria, te mando un saludo. Santiago Ordaz, aquí está. Jorge Sandoval nos escribe bastante. Por favor, envíenos sus comentarios. Santiago Ordaz dice: nos guste o no, para bien o para mal, el destino de México y de Estados Unidos va unido. Lo mejor es tener una relación de respeto y apoyo mutuo. Y mira, que es muy difícil tener respeto con Donald Trump. Pero hablando de respeto, yo creo que podríamos hablar de alguien que se ha ganado el respeto de más de uno, ha callado las bocas de más de uno y sobre todo pues está poniendo el nombre de México en las grandes ligas, que es nuestra querida Yalitza Aparicio. Apareció ayer en la Semana del Ramo de Nueva York en el desfile de Michael Kors. Recordemos que hace unos días, se dio a conocer esta fotografía en la que forma parte de la campaña de Rodarte. Y ahí está Yalitza Aparicio en primera fila junto con Nicole Kidman en las grandes ligas. Y mira, me encanta ver que se esté hablando de mexicanas haciendo cosas padrísimas en México, en el mundo. Me encanta ver que Yalitza Aparicio esté en un lugar privilegiado, en un espectáculo privilegiado, no nada más en los Estados Unidos, sino para el mundo. Me encanta que se esté hablando, no sé, de Salma Hayek como productora ejecutiva de
como
Netflix.
Como la mujer más poderosa en Estados Unidos en temas de medios.
Me fascina ver a las mujeres mexicanas triunfando dentro de México, fuera de México. Antes de entrar al aire hablábamos de un poco de este discurso condescendiente con Yalitza, que estamos completamente en contra de la gente que comenta o en contra de ella
es por envidiosos. Extremo, ¿no?
O decir, ay, mira, qué bueno, imagínense, hace año y medio jamás se lo hubiera imaginado. Y verlo como con esta blanquitud condescendiente. No, ella está ahí porque se lo ganó y ella se lo ha ganado con su actitud, con su talento, con su trabajo, con un trabajo de marketing también que han hecho de ella y que visualiza pues que la belleza no tiene que ser como nos han hecho creer.
Justamente.
En México hay más de un fenotipo, hay ciertas etnias que ni siquiera han tenido representación, entre ellas las del sur de este país, las comunidades indígenas, y estamos hablando de 15 millones de mexicanos que no han tenido representación, ni fuera de México como mexicanos, ni dentro.
Y es que aquí el asunto, hay muchas dimensiones, evidentemente. Yalitza sí está convertida en algo que ya trasciende a Yalitza Aparicio. Es decir, estamos viviendo un momento donde el canon de belleza, en este sentido, ¿no? Algo como meramente Michael Kors. Miren, Yalitza Aparicio, le quito lo básico a Michael Kors, ¿no? Nada más para que se den un
eso canon, debería, ¿no?, agradecerle, ¿no?, a Michael Kors.
Y Michael Kors, pues, está...
Lo dirán de broma,
a lo mejor Michael Kors está regresando a haberse robado el poncho de marihuano de Coyoacán, ¿no? El diseño, y ahora nos tiene Yalitza Aparicio. Pero ya tomándolo en serio, de verdad trasciende, porque ahora podemos ver cómo muchos otros grupos están siendo representados. No solo ella, ¿no? También en el mundo del modelaje cada vez es más común. No recuerdo su nombre, pero la modelo que, por ejemplo, tiene vitiligo. Las modelos plus size están tomando mucha apertura. Aquí el tema es, no veamos a Yalitza como, ¡ay, la indígena que ya lo logró!
Sí,
veámoslo
no,
como
favor.
El logro personal. Y creo que, si me lo permiten, hay otro tema que a mí me parece muy interesante. La conexión que mucha gente hace con Yalitza, porque de verdad a Yalitza le pasó lo que a muchos mexicanos nos encantaría que nos ocurriera. Es decir, tú estás haciendo cualquier otra cosa en la vida, algo que posiblemente te apasiona, pero de la nada, por azares del destino, alguien llega, alguien te ve, te descubre, cree en ti y te ayuda a sacar tu verdadero potencial. Es la historia que todo el mundo está esperando de una u otra manera. En este país, desgraciadamente, vivimos en una sociedad muy conformista. Y al ver a una Yalitza triunfar, pues se dan los dos efectos. O nos volvemos muy envidiosos y nos empezamos a sacar argumentos estilo Sergio Goyri o cosas pasivo-agresivas como Yuri. O nos volvemos esta persona condescendiente y que está en la tristeza diciendo, ay, bueno, qué bueno que ella...
Qué bueno. No, esto debería de ser para visualizar, para cambiar la narrativa de los medios en nuestro país. Y saben que también, para alegrarnos de que hayan mujeres en el extranjero triunfando y poniendo el nombre de México en algo que no sean noticias malas, creo que es muy importante. Y créanme que eso no se lo ganó Yalitza porque haya un sector que sea condescendiente con ella, sino porque lo ha demostrado y por eso pues estaba en estas imágenes que están dando la vuelta al mundo.
Y también ahí tienes una responsabilidad, o sea, creo que
prepararte
también,
¿no? Justamente. Para que no juzguen.
Y creo que eso es donde también muchos mexicanos nos topamos con pared, ¿no?
Así es. Revisemos. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Máximo. Gracias, Chiquen.
Muchas gracias.
Nos vemos mañana, 11:30 de la mañana.
Un saludo a la etnia de producción que también no está representada.
Un saludo, gracias a todos. Compartan este video. Soy María José Cadena y estamos aquí en Confianza. Sean envidiosas. Si te gusta oírnos,
sentirnos
y escucharnos,
Descarga este podcast en todas las plataformas digitales.
iTunes,
SoundCloud,
Spotify.
Es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate aquí
en confianza.